invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Febrero de 1939, en la botadura del Bismarck, un acorazado gigantesco, Hitler no puede contener su entusiasmo. Con él espera dominar los mares. En mayo de 1941, el Bismarck pone rumbo al Atlántico en su primer viaje. Seis días después lucharía por su supervivencia en una de las batallas navales más importantes de la Segunda Guerra Mundial.
Recuerdo que estaba mirando al Bismarck y de repente vi unas luces en su costado. Estaba disparando sus baterías de proa y de popa. ¿Pero contra quién? ¿El Hood? ¿El Prince of Wales? Solo cabía esperar, esperar, esperar. Cada vez estábamos más cerca y entonces escuchamos un... Miré hacia el Hood y vi una enorme explosión.
Héroes de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que hundieron el Bismarck. El Bismarck era un acorazado que desafiaba todos los tratados. En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial se intentó poner límite al tamaño de los nuevos buques de guerra. Adolf Hitler firmó el Tratado Naval Anglo-Germano de 1935 con la intención de no cumplirlo. Durante los años 30, Hitler rearmó su ejército. Quería construir los mayores barcos de guerra del mundo. En 1935 se inició la construcción del Bismarck, un buque que violaba todos los tratados. El día de su botadura en 1939 desplazaba 50.000 toneladas. Iba armado con 8 cañones de 38 centímetros y 44 cañones de diferentes tipos contra aviones y barcos pequeños. Con un casco de 33 centímetros de grosor era mucho más rápido que cualquier otro barco de los países que sí respetaron los acuerdos prebélicos. Cuando estuvo listo para la acción, en agosto del 40, Hitler vio cumplido su sueño. El Bismarck era uno de los buques de guerra más potentes del mundo. El acorazado Bismarck fue diseñado para hundir barcos mercantes, pero para esta misión tenía que adentrarse en el Atlántico. Allí atacaría a los convoyes que traían provisiones de Estados Unidos, vitales para la supervivencia de Gran Bretaña. Los submarinos alemanes ya habían causado una terrible destrucción entre los barcos mercantes ingleses. La llegada del Bismarck solo podía empeorar la situación. Sin aprovisionamiento de comida y materias primas, Gran Bretaña tendría que capitular. La presencia del Bismarck podía ser el golpe de gracia a todo contacto con Estados Unidos. El acorazado pondría a la Royal Navy contra las cuerdas. Podría alejar incluso a los barcos aliados del Mediterráneo que atacaban las líneas de abastecimiento de Rommel en el norte de África. Había mucho en juego cuando el Bismarck entró en acción. El Bismarck salió de Gotenhagen, en la costa del Mar Báltico, el 18 de mayo de 1941, bajo el mando del vicealmirante Gunther Lütjens. Su barco escolta era el crucero pesado Prinz Eugen. Los nazis querían que los cruceros Scharnhorst y Gneisenau los acompañaran, pero estaban en reparación. La misión tuvo que seguir adelante solo con dos barcos. Los británicos tenían que detener a aquel buque. Para ello se necesitaban los esfuerzos combinados de la Royal Navy y la RAF. La primera ocasión se presentó cuando el servicio de reconocimiento de la RAF localizó a los buques alemanes repostando en Bergen, Noruega. La información pasó inmediatamente al cuartel general de la Armada. No fue mucho tiempo un secreto. Los alemanes habían descifrado el código de la Marina Mercante Británica. El barón von Mullenheim-Rexburg, oficial del Bismarck, lo recuerda.
Estábamos un grupo de oficiales en el Alcázar charlando cuando vimos acercarse al comandante con una hoja de papel en la mano. Le preguntamos qué era aquello y nos dijo: bueno, acabamos de descifrar un mensaje del almirantazgo británico destinado a todos los puestos del norte de Inglaterra y Escocia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Dice así: estén alerta ante la presencia de un acorazado y un crucero alemanes. Así supimos que nuestra operación secreta ya no lo era.
Lütjens quería evitar a la Home Fleet y se dirigió al norte, lejos de la base británica de Scapa Flow en las Islas Orkney. Pasó al norte de Islandia y se dirigió hacia el estrecho de Dinamarca. Allí esperaba unirse a sus buques de aprovisionamiento y comenzar su batalla contra los mercantes del Atlántico. Pero la Royal Navy tenía otros planes. El almirante Sir John Tobey era el responsable de la Home Fleet y el encargado de dar caza al Bismarck. Tobey, de 56 años, llevaba en la armada desde los 15 y su astucia le había llevado hasta la cima. Ganó varias condecoraciones en la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de Jutlandia, donde su acción al mando de un destructor contribuyó a hundir un crucero alemán. Tenía fama de testarudo y persistente. En 1940 recibió el mando de la Home Fleet con base en Scapa Flow. Su trabajo era mantener el bloqueo de los puertos alemanes y proteger los convoyes británicos que partían hacia América. Detener al Bismarck fue el mayor reto de su vida. Tobey supuso que la escuadra alemana pasaría por el estrecho de Dinamarca. Ordenó a sus cruceros que patrullasen la zona y sacó a la Home Fleet de Scapa Flow. La caza había comenzado. En esta persecución, Tobey contaba con la ayuda de uno de los nuevos inventos británicos, el radar. En el Atlántico Norte, los movimientos de los buques alemanes quedaban ocultos por un espeso banco de niebla. Pero el crucero pesado Suffolk los localizó con su nuevo sistema de radar. Acompañado por su gemelo, el Norfolk, siguieron al enemigo.
En un momento dado, viramos e intentamos enfrentarnos al Suffolk y al Norfolk. Pero ellos también miraron, y como eran más rápidos que nosotros, no hubo batalla. Al final los dejamos ir porque no queríamos que nos condujeran otra vez hacia el este. Así que reemprendimos nuestro rumbo y los dos barcos ingleses volvieron a aparecer detrás de nosotros.
Los cruceros guiaban a su presa hacia los barcos más peligrosos de Tobey, el Hood y el Prince of Wales, que esperaban en el suroeste de Islandia. El crucero Hood, construido en 1920, era el símbolo del poder naval británico. En 1939, con 48.000 toneladas y 260 metros de eslora, era el mayor buque de guerra del mundo. Pero en su diseño se había sacrificado el blindaje en favor de la velocidad. Necesitaba una urgente puesta a punto, pero el estallido de la guerra lo hizo imposible. A principios de 1941 le instalaron un nuevo sistema de defensa antiaérea y baterías controladas por radar. Iba a enfrentarse al mayor reto de su carrera. El Prince of Wales era un acorazado nuevo que aún no había entrado en acción cuando le ordenaron que se uniera al UD. La premura de la operación no dio tiempo para preparar a la dotación para el combate ni de repasar la maquinaria. Se acercaba el momento de entrar en acción. A pesar de las dudas sobre la capacidad de los dos barcos británicos, no había más opción que enfrentarse al Bismarck. Toby seguía a ambos barcos en el King George V, buque gemelo del Prince of Wales. Le escoltaba el portaaviones Victorious. El 24 de mayo, el Bismarck fue avistado por la escuadra inglesa al suroeste de Islandia. Se izaron las enseñas de combate. El actor Esmond Knight sirvió a bordo del Prince of Wales.
Creo que nos mantuvimos a la espera en nuestros puestos unas 5 horas. Todo el mundo estaba muy callado, solo se oía el viento, nadie hablaba. Y de pronto el capitán se dirigió a la tripulación y dijo que se calculaba que entraríamos en acción contra el Bismarck en un cuarto de hora. En un puesto de vigía había un chaval con unos prismáticos que tenía que dar la voz de alarma cuando viese algo. Y de repente le oímos decir, «Enemigo a la vista». Todos nos quedamos mirándole y repitió, «Enemigo a la vista», y apuntó al horizonte. Todos miramos hacia donde indicaba aquel chico y vimos cómo, minuto a minuto, de un modo inexorable, se iba perfilando en el horizonte la figura de dos barcos enormes.
La batalla iba a comenzar. En 1941, Gran Bretaña dependía de Estados Unidos para su abastecimiento de materias primas y alimentos. Los barcos mercantes eran un frágil cordón umbilical que cruzaba el Atlántico. Los submarinos alemanes ya habían destruido muchos de estos convoyes, pero ahora el Bismarck amenazaba con terminar con los envíos para siempre. El 24 de mayo, solo dos buques ingleses se interponían en el camino del Bismarck, el Hood y el Prince of Wales.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En el Hood, el vicealmirante Lancelot Holland ordenó disparar contra el Bismarck. Como el Hood no tenía un buen blindaje, el vicealmirante decidió presentar la proa a los alemanes. Pero con este movimiento no podía usar sus baterías de popa. Además, confundió al Prince Eugen con el Bismarck y comenzó a disparar contra el barco más pequeño. El Prince of Wales se dio cuenta del error, abrió fuego contra el Bismarck, pero sus bisoños artilleros dispararon 7 veces antes de acertar el alcance de sus cañones. Las cosas no pintaban bien para Toby. El Bismarck y su escolta, el Prince Eugen, respondieron con un fuego de artillería preciso y demoledor. El quinto disparo del Bismarck alcanzó al Hood. Robert Tilburn estaba a bordo.
Hubo una explosión en popa y la onda expansiva debió de alcanzar el blindaje cerca de donde yo estaba porque mató al chico que había a mi lado. Otro marinero tenía abierto todo el costado y se le salían las tripas. Yo pensé, voy a desmayarme, pero me levanté, fui hacia un costado del barco y vi que el agua estaba muy cerca. El barco se estaba hundiendo. Me quité el casco y la máscara de gas. El agua ya llegaba a donde yo estaba. Salté al mar y comencé a nadar, pero sentí un golpe en las piernas y noté que algo se me había enredado en las botas y me arrastraba con el barco hacia el fondo. Me sumergí, me quité las botas y salí a la superficie. Vi el barco a unos 10 metros. Estaba partido por la mitad y se hundía.
El Hood se hundió 8 minutos después de entrar en combate. De los 1.421 tripulantes, solo sobrevivieron tres. Tilburn fue uno de ellos. El Prince of Wales tuvo más suerte. Consiguió alcanzar al Bismarck con dos disparos de su cañón de 355 milímetros. Con el primero agujereó los depósitos de combustible del barco, provocando un escape que reducía su velocidad. Pero el Prince of Wales también estaba herido. Los alemanes hicieron blanco siete veces con proyectiles de 127 y 203 milímetros. Era mejor retirarse que correr la misma suerte que el Hood. El combate duró 21 minutos, pero bastaron para que Toby perdiera el barco más grande de la Royal Navy. El sueño de Hitler estaba más cerca de hacerse realidad. Parecía que Alemania podía interrumpir los suministros de América. El comandante del Bismarck, Gunther Lütjens, siguió con sus planes. Decidió conducir al enemigo hasta una trampa de submarinos. Primero viró para enfrentarse a sus perseguidores, los cruceros Norfolk y Suffolk, y abrió fuego. Esto permitió al Prinz Eugen escapar hacia el sur. El Bismarck pensaba seguirle, llevando a los británicos hacia los submarinos alemanes. Pero Lütjens no sabía que el resto de la flota de Toby estaba muy cerca. En la tarde del 24 de mayo, Toby inició una nueva forma de guerra. Los torpederos Swordfish despegaron del portaaviones británico Victorious. La dotación del Bismarck se preparó para el combate y respondió al enemigo con su impresionante batería antiaérea. A pesar de ello, el Swordfish consiguió acercarse al acorazado y le alcanzó con un torpedo de 457 milímetros, aunque el impacto no agujereó el casco. El Bismarck perdía combustible tan deprisa que obligó a Lütjens a abandonar su plan de dirigirse hacia los submarinos. En vez de eso, decidió buscar un puerto seguro en Brest, en la Francia ocupada. En la mañana del 25 de mayo, los británicos perdieron de vista al Bismarck. Durante 6 horas y media navegó sin interferencias. Lütjens envió un mensaje por radio que fue interceptado por los británicos. La información resultó crucial. Pero su posición fue mal interpretada y los británicos perdieron horas buscándolo en el norte. Entonces llegó un segundo mensaje. Era de un oficial de la Luftwaffe en Atenas que quería ponerse en contacto con su sobrino a bordo del Bismarck. Los operadores británicos interceptaron el mensaje en el que figuraba la situación del barco, justo lo que necesitaban. El 26 de mayo a las 10:30 de la mañana, un Catalina del servicio de guardacostas de la RAF localizó al Bismarck 8 días después de salir de Alemania. La caza se reanudaba. El avión siguió el rastro del Bismarck hasta que el crucero Sheffield tomó el relevo. Toby comprendió que el Bismarck se dirigía a Brest. El Sheffield formaba parte de la Fuerza H, la escuadra con base en Gibraltar que Toby había enviado al norte en busca del Bismarck. Era su mejor baza para detener al Bismarck. La escuadra incluía al portaaviones Ark Royal. A las 2:50 de la tarde, los torpederos Swordfish despegaron del Ark Royal. La visibilidad era mala y su misión casi terminó en desastre. Atacaron al Sheffield por error. Lo que pudo ser una tragedia se evitó porque los detonadores magnéticos de algunos torpedos explotaron antes de tiempo. El Sheffield envió un mensaje: por favor, tomen nota, el enemigo está 15 millas al norte. Al darse cuenta de su error, los torpederos volvieron para rearmarse e intentarlo de nuevo. Esta vez uno de ellos dio en el blanco. El Swordfish esquivó el fuego antiaéreo del Bismarck y lanzó un torpedo a corta distancia. Alcanzó de lleno el timón del buque. El Bismarck dio vueltas durante un par de horas hasta que por fin puso rumbo hacia la Fuerza H. Durante la noche, los destructores británicos acosaron al barco herido. Al amanecer se les unieron más buques británicos. El cerco se cerraba. El barco de Toby, el King George V y el Rodney se acercaron. Con el Bismarck a tiro, abrieron fuego a las 8:47 de la mañana. Frank Lloyd estaba en el King George V cuando la batalla comenzó.
El Rodney abrió fuego primero y el Bismarck respondió enseguida. El radio de alcance entonces era de unos 25 kilómetros y el tiempo de recorrido del proyectil 37 segundos, demasiado para esperar el impacto de los proyectiles de 38 centímetros que iban directos hacia ti. El oficial de artillería en el puente de mando miró su cronómetro y comenzó a contar. 1, 2, 3. Entonces el comandante en jefe le tocó en el hombro y le dijo, «Por amor de Dios, cállese».
Se les unió el Norfolk y los tres barcos dispararon sin parar durante hora y media. La potencia de fuego de los buques británicos silenció los cañones del Bismarck. El juego había terminado. Lütjens se enfrentaba a su fin.
After a while, all firing ceased.
Al cabo de un rato cesó el fuego. Imaginé que alguien habría dado la orden de abandonar el barco, como así fue. Entonces ordené a mis hombres que abandonaran sus puestos. La escena que tenía ante mí era de total destrucción. Había un vasto mar de humo y cuerpos destrozados por todas partes. El barco escoraba hacia babor y se inundaba. Encontramos una zona segura en la cubierta de estribor y allí esperamos el momento adecuado para saltar.
El crucero británico Dorsetshire apareció para rematar al Bismarck con sus torpedos. El gran acorazado alemán se hundió por fin a las 10:30 de la mañana. Cumplida su misión, la Home Fleet volvió a Scapa Flow, llevando consigo a 115 marineros alemanes, los únicos supervivientes de los 2.000 tripulantes del Bismarck. Toby y sus hombres habían vengado al Hull. Fue un gran triunfo. Poco después, la Royal Navy destruyó todos los barcos de suministro del Bismarck. Solo el Prinz Eugen consiguió llegar al puerto de Brest. Toby había cumplido su misión de proteger a los barcos ingleses del mejor de los acorazados alemanes. Fue una victoria que dio moral al país en unos momentos muy duros. El trabajo en equipo de la Royal Navy, la Fleet Air Arm y la RAF garantizaron que la marina alemana jamás volviera a mandar sus acorazados al Atlántico. El sueño de Hitler de dominar el mar se hundió con el Bismarck. 3 años después, el último de sus acorazados, el Tirpitz, fue destruido en un fiordo noruego.
Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.